Martín Guillermo Álvarez, que es el autor de Alto Valle Perforado, el petróleo y sus conflictos en las ciudades de la Patagonia Norte. Y a mí, digamos, escuchándote, me queda esta pregunta. ¿Qué hacemos? ¿No sacamos más petróleo? ¿Esa es la solución? ¿Se empieza a gestionar desde el Estado, desde las empresas? ¿Cómo resolvemos este tema? Y a mí me quedó colgada una pregunta también del bloque anterior. ¿Qué pasa cuando es a la inversa, ¿no? Cuando el vecino se instala en las locaciones o en las zonas de pozo, que ha pasado también y que va a seguir pasando sin lugar a dudas, porque esto que vos decías, no está planificado, la gente busca. Y una vez que busca, encuentra un pozo y también se pone muy cerquita de ese pozo y el peligro es inminente.
Bien, la primera pregunta. En lo que preguntabas, ¿qué hacemos con respecto a la energía? Yo considero que es un debate muy importante. Es un debate que ha comenzado a girar, digamos, muchas organizaciones lo han tomado. Y eso tiene que ver, digamos, con que tenemos que pensar energía para qué y energía para quiénes. Uh-huh. Hoy nosotros tenemos la posibilidad en Argentina de trabajar desde diferentes ángulos. Y sobre todo, digamos, poder, digamos, cuando a nosotros nos planteaban el tema de la soberanía energética como un paso fundamental, es decir, muchos de los sectores, inclusive de sectores de gobierno, decían el fracking es algo dañino, el fracking es algo que nos va a generar grandes problemas. Ahora lo necesitamos porque no queda otra, digamos, si no, no vamos a llegar y vamos a tener un déficit energético gigante. Lo que nosotros decíamos detrás de esa afirmación es que encontramos esta lógica del Estado rentista que sí o sí quería sacar con fracking o sin fracking, como sea. Uh-huh. Y entonces lo que veíamos también es que nunca se trabajó sobre la matriz de consumo. Es decir, nunca se trabaja sobre la matriz de consumo, y eso es un punto muy grave. ¿Por qué? Porque todas las mercancías en Argentina se transportan bajo rodados. Tenemos un sistema de red férrea nacional inutilizado, que lo podríamos poner y tratar de hacer. Si nosotros transportamos todas las mercancías bajo rodado, quiere decir, digamos, que esos costos se los trasladamos a los productos. Cada uno de los productos que nosotros compramos lo trajo un camión. Entonces, ahí no, por ejemplo, no es una política que no se tomó, sí, que no se lleva adelante, que no se planifica el Estado.
A Moyano no le gusta tu comentario.
No, sí, desde ya, primeramente la resistencia la vas a tener desde esos sectores. Inclusive, pero tenés un montón de cosas que pueden pasar con respecto a si haces ese cambio. Menos accidentes, uh-huh. Los trabajadores pueden pasar a trabajar en los otros sectores de transporte. Es decir, tenés un montón de cosas que vendrían más que bien. Uh-huh. Así como te doy este pequeño ejemplo, digamos, podemos discutir un montón de otros para ver. Y además, empezar a ver con lo que nos queda, porque el petróleo es un recurso que es un recurso fundamental. Es un recurso importantísimo. Muchas de las cosas que nosotros estamos diario. Acá sí. Y en este mismo estudio están hechas con petróleo. Exacto. Entonces, si es tan importante, ¿por qué lo rifamos? ¿Por qué en los 90, digamos, nosotros pasamos a ser exportadores de petróleo y a tener todo un saqueo producto de las privatizaciones con el convencional? ¿Y por qué ahora estamos haciendo el mismo camino, digamos, con el no convencional? Nosotros decimos que el fracking es malo, que el fracking no se tiene que hacer, que es gravísimo que se haga fracking. Ahora, además de eso, es gravísimo que el Estado siga buscando la renta y que no planifique la matriz energética. Uh-huh. Y lo otro es que hay una producción energética gigante, enorme, que se está yendo destinada a todos los procesos extractivos. Es decir, hoy la mega minería, por ejemplo, la lumbrera, consume más la minera que toda la provincia en energía eléctrica. Eso no nos puede estar pasando. Y cuando vamos a ver cuál es el impacto económico que realmente dejó, es negativo. Nosotros vamos a analizar, si querés, podemos analizar las ciudades petroleras, tanto como es Comodoro Rivadavia, que es como el emblema, pero y acá vamos a lo que es Rincón de los Sauces y Cutralcó, y podemos ver cuáles son las consecuencias económicas, sociales, de este tipo de desarrollo. Nosotros tenemos aumento de ludopatías, aumento de trata, aumento de drogadicción, aumento de delitos como homicidios, digamos. Recordemos que las comarcas petroleras son las que mayor tasa de homicidio tienen. Entonces, cuando estamos hablando, empezar a, digamos, a poner cada uno de estos elementos en esa idea de progreso de la tierra prometida que nos cuentan. Porque si nosotros no ponemos estos problemas, es como que nos estamos quedando con esa mera idea de la posibilidad del desarrollo y del consumo que te genera el mundo petrolero. Y con respecto a la segunda, nosotros trabajamos en el libro, lo invitamos, lo pueden bajar de la página del Observatorio Petrolero Sur, va a estar colgado en PDF en poco tiempo. Y ahí, por ejemplo, lo que nosotros es uno de los puntos que tocamos y analizamos en el caso de Valentina Norte. No, los vecinos no es que se fueron a vivir al lado del pozo. Los vecinos se fueron a vivir a donde queda, digamos, espacio para poder vivir, donde pueden acceder para vivir, en un estado, digamos, el gobierno de Farizano hizo un acuerdo con la empresa Plus Petrol. Hasta el 2010 habían tan solo 5 pozos en esa zona. 5 pozos. Los vecinos históricos te lo recuerdan. ¿Por qué? Porque son todas estas áreas, digamos, que te decíamos, de desarrollo STAI. En su momento, a fines de los 60, YPF las exploró, pero no había tecnología. La tecnología comenzó a llegar ya con la dictadura militar en el 78, donde se le dieron las concesiones de estas áreas marginales a un montón de sectores del empresariado local. Por ejemplo, Plus Petrol es de Luis Rey, con asociación con Macri. Después estaba Pérez Compan, Bulgeroni, bueno, todos estos sectores, que tenían que traer la tecnología, digamos, para poder desarrollarla y llevar adelante estos pozos. Desde ese entonces hasta ahora había tan solo 5 pozos. Ahora, en el 2010, Farizano hizo un acuerdo donde se les habilitó instalar las famosas islas, que son lo que van a ver en las fotografías, que son una veintena de pozos. Esa veintena de pozos, Farizano se las cambió, hizo un acuerdo con la empresa y tenía que traer luz, digamos, un sistema eléctrico para la zona. Tenía que traer agua, red de agua potable para los habitantes. Tenía, además se le llevó el servicio de transporte público y la empresa, digamos, también se fue comprometiendo a través de la responsabilidad social empresarial a hacer pequeñas cosas. Ese barrio, digamos, entonces si vos haces, generás todas esas condiciones para hacerlo más vivible, ¿qué es lo más lógico? Que pasó de tener 200 y algo de personas a 2.000 personas. Sí. Es lógico, porque vos lo estás haciendo más habitable. ¿En dónde? En una ciudad donde hay una presión inmobiliaria enorme, donde no hay acceso a la vivienda, donde no tenés loteos sociales. Entonces es muy lógico que la gente se vaya a vivir ahí, porque no queda otra. Ahí tenemos también un trabajo audiovisual hecho, que lo pueden buscar también en YouTube, que se llama Mi Vecino Plus Petrol, y cuenta la historia del barrio por sus propios vecinos.
¿Cómo se puede conseguir el libro?
El libro va a estar en las librerías de acá de Neuquén, y si no, vamos a estar haciendo la presentación el 9, que es el miércoles este entrante, a las 19 en el Teatro Histrión.
En el Histrión. Bueno, Alto Valle Perforado, el petróleo y sus conflictos en las ciudades de la Patagonia Norte. Interesante, es un libro de ágil lectura y bien explicado, así que se lo recomendamos. Bien, Martín, muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Una preguntita que quedó por acá. ¿Desde cuándo se utiliza la técnica del fracking?
¿Desde cuándo se utiliza? Acá hace un montón. Digamos, lo que vos tenés, una cosa es que la utilices para el convencional, que se utilizaba, digamos, muy puntualmente, y otra cosa en términos masivos. Masivamente se desarrolla la técnica del fracking en Estados Unidos, y lo hacen a partir del 2005, de una manera exponencial, donde se mejoran, digamos, las técnicas, las van cambiando. Pero la técnica de fractura hidráulica es una técnica que venía trabajando la actividad petrolera desde hace un montón. Bueno. Pero sí es nuevo la masividad, eso sí.
Gracias, Martín, por venir.
No, gracias a ustedes por invitarme.